Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. ¿Estamos más polarizados que antes? ¿Cómo nos afecta emocional y psicológicamente el clima continuo de crispación política? ¿Qué papel juegan las redes sociales o nuestras partes más primitivas y tribales en todo este proceso? Hoy, en Psicología Cruda, impacto psicológico de la crispación política.
Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco.
Bueno, sin lugar a dudas, este podcast podemos aplicarlo a lo que lleva ocurriendo en la política en los últimos años. Pero teniendo en cuenta que las elecciones son apenas unos días, supongo que va a estar más a flor de piel o más presente en la mente de todo el mundo, y sobre todo en campaña es cuando normalmente se ve más lo que voy a hablar ahora, la parte más crispada y más dura de la política. Esto ocurre así porque, como veremos, el atacar o apelar a los instintos más primarios de las personas es tremendamente eficaz para poder movilizarla en la línea que queremos. Voy a intentar no ponerme muy técnico, pero voy a tener que explicar algunos experimentos de psicología social y de psicología clínica para poder hablar y entender un fenómeno complejo como este. En primer lugar, lo que quiero explicar es que hay que entender que hay una parte de nuestro cerebro que está muy condicionada por el hecho de que durante miles de años hemos sido un animal de manada, hemos sido un animal de tribu. Y pertenecer a la tribu y cuidar a los miembros de la tribu era lo que hacían los seres humanos para poder sobrevivir. Esto nos ha llevado a que cuando intentamos percibir lo que ocurre entre distintos grupos humanos, tengamos una serie de sesgos que hacen que siempre veamos como más positivo y mejor a aquellos que pertenecen a nuestro grupo. Y esto a veces pues lo encontramos justificaciones, ¿no? De bueno, pues es que la gente de mi ideología es mejor por esto otro, o la gente de mi nación es mejor por tal, o las que tienen las mismas aficiones, pero en el fondo es un mecanismo que, aunque a veces se apoyan en argumentos y datos, tiene una parte que está totalmente desconectada de la realidad. O sea, hay un montón de estudios en psicología social de lo que se llaman los estudios del endogrupo y el exogrupo, ¿no? Siendo el endogrupo el grupo humano al que pertenecemos y el exogrupo el grupo contrario. Pues bien, por ejemplo, para que se haga una idea, hay unos experimentos muy conocidos en el que juntaban a personas en base a ningún criterio, es decir, no tenían nada en común, se seleccionaban de una manera aleatoria frente a otro grupo. Y simplemente el grupo, por ejemplo, el grupo A y el grupo B, ¿no? Pues al grupo A les daban una camiseta de color rojo y al grupo B les daban una camiseta de color verde. Y esa era toda la diferencia que había entre los dos grupos. Pues bien, al poco tiempo, cuando se les preguntaba a los miembros de un grupo cómo percibían y evaluaban a la gente de su propio grupo y a la del grupo contrario, se vio que aparecían un montón de sesgos en el que la persona veía como mejor, como más buena y como más efectiva a los miembros de su grupo frente a los del grupo contrario. Se veían más los fallos del grupo contrario que del propio. Se explicaban más los fallos por causas endógenas del otro. Es decir, cuando había un error de los de mi propio grupo, se atribuía más al azar o a un despiste o que no había una intencionalidad, pero cuando se hablaba de los errores del otro, se aplicaban más a características del otro, ¿no? Como que eran menos eficaces, o que eran más malas personas, o tenían más mala leche, ¿no? En cambio, con las cosas buenas ocurrían al revés. Cuando se hablaba de los éxitos o de las cosas buenas del endogrupo, pues si yo, por ejemplo, era del grupo A, decía que, claro, que todos los que llevábamos la camiseta verde es que éramos mejores y lo que conseguíamos era por nuestro trabajo duro y porque estábamos más capacitados. Y sin embargo, lo que ocurría en el otro grupo pues era más fruto del azar. Es decir, lo bueno de mi grupo se explicaba a través de las características, la buena intención y el esfuerzo, y lo malo a través de factores externos y el azar y la casualidad. Y justo al revés, en el otro grupo, lo bueno se explicaba a través del azar y la casualidad, y lo malo se aplicaba a través de características del grupo. Esto, que es un mecanismo muy sencillo, explica muy bien cómo tendemos a ver lo bueno de nuestra ideología y de aquellos que consideramos afines y lo malo del otro, y lo rápido que el cerebro parece estar diseñado para crear grupos y para crear una cierta sensación de rivales y enfrentamiento. Otra cosa que hay que entender muy bien es que lo que más mueve a los seres humanos son los procesos emocionales. Hay un lema que tenemos en psicología humanista que decimos que la emoción mueve a la acción. Es decir, si tú quieres que una persona se movilice, si tú quieres que una persona se implique con algo, si tú quieres que una persona se defienda algo o actúe en consecuencia con algo, sobre todo lo que tienes que hacer es emocionarla. Nos creemos mucho que somos seres racionales, pero en el fondo somos bastante más seres emocionales. También hay que entender que otra de las cosas que más hace que se cree unidad dentro de un grupo es la sensación de amenaza. Y si no, solamente tienes que ver la historia de España. Los españoles llevamos toda la vida en guerras civiles y peleándonos entre nosotros, pero en cuanto aparecía un francés que bajaba los Pirineos, o un inglés, o un turco, rápidamente los españoles nos uníamos para hacer frente al invasor. Esto no es algo característico de los españoles, aunque creo que si miran nuestra historia a nosotros nos ha ocurrido más, pero hay que entender esta idea. La sensación de amenaza, la sensación de un rival, la sensación de un enemigo suele crear unidad dentro del grupo. Pues bien, estas dos ideas, la de que la emoción mueve la acción y la de que el rival o la sensación de amenaza externo crea unidad en el grupo, son dos cosas que los politólogos, que los expertos en comunicación política, que nuestros dirigentes gubernamentales saben a la perfección. Y por eso lo explotan tanto. Crear e identificar rápidamente al otro como rival. Crear un estado de crispación y de sensación de peligro emocional. Identificar muy bien y poner límites muy claros entre el nosotros versus ellos. Crear una política de frentes, ¿vale? Es una de las mejores, son las mejores cosas que podemos hacer para poder movilizar a la gente en la dirección adecuada y para poder utilizar todos esos sesgos fruto de nuestro pasado tribal en función de sus propios beneficios. Por tanto, crear una identidad fuerte es lo mejor que podemos hacer para manipular a las personas. Y la mejor manera para crear esa identidad y para definirla es a través de la negación del contrario. Es decir, el otro es el malo y yo soy el bueno, el otro es el intolerante y yo soy el tolerante, el otro va en contra de la libertad y yo soy un defensor de la libertad. Este tipo de discursos son los que hacen que mejor tengamos esa sensación de pertenencia, o si no, el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo actúa como un aglutinador. Esto, pues, por desgracia es así, va en la base de nuestro cerebro y es algo que no se puede evitar especialmente. Y el problema es que por eso lo explotan, ¿no? Deshumanizar al otro permite y justifica cualquier cosa. Es decir, si lo que yo tengo delante no es a otro individuo, si lo que tengo delante es a un facha inhumano o lo que tengo delante es a un pijiprogre estúpido, pues esa visión hace que luego esté mucho más justificado el atacar al rival o el tolerar y permitir determinado tipo de cosas en base a que es la única defensa posible para defender las libertades individuales o para parar el fascismo o la intolerancia o la historia que sea. Este discurso hace que los tuyos sean la única opción viable, porque claro, si los otros son la representación del mal y huelen a puto azufre y los tuyos son jodidos seres de luz más buenos que el copón, pues claro, es imposible que te vayas del bando, ¿no? Y eso es precisamente lo que quieren. Hay que entender que a esta tendencia primitiva, tribal, neurológicamente muy implementada en los seres humanos, pues hoy en día eso no ha cambiado, seguimos teniendo la misma biología, seguimos teniendo los mismos sesgos grupales, la misma necesidad de pertenecer al grupo, porque nos seguimos sintiendo emocionalmente animales de manada. Pero sí que es verdad que hoy en día ha conectado con las redes sociales. Y las redes sociales, la tecnología, lo que está haciendo es fomentar todo eso. Es decir, cada vez más el discurso en las redes sociales es un discurso más simplista, es un discurso menos argumental y es un discurso más emocional. ¿Por qué? Porque es menos lingüístico, es menos del mensaje, como antes una columna periodística, y es más emociones, imágenes, contenido audiovisual, música, la sensación directamente de pertenencia o de interlocución con un influencer o con una persona en concreta. Además, también las redes sociales, bueno, pues han ayudado a promover lo que todos sabemos, ¿no? Las fake news, el auge de discursos populistas y cada vez menos argumentales. De esta manera, en este tándem perverso en el que la tecnología está creando un formato excepcional para retener la atención del individuo y para provocar toda esta serie de reacciones emocionales y de sesgos en discursos de solo un minuto, que es lo que dura un reel, o en tres frases, que es lo que cabe en un tweet, pues se conecta y potencia esa parte más primitiva, más tribal, que tenemos instaurado en nuestro cerebro más emocional o de supervivencia. Si no, solamente hay que ver cómo, por ejemplo, pues se hablaba de que cuando llegara la izquierda, España iba a ser una nueva Venezuela en la que, bueno, nos íbamos a ir a tomar por culo y iba a ser el fin del capitalismo y la propiedad privada, y luego hemos podido ver que no ha pasado. O como, por ejemplo, se habla de que con la llegada de la derecha pues van a acabar los derechos sociales conquistados y vamos a volver a una imposición del catolicismo férreo, o se va a acabar el matrimonio homosexual, y nada de esto ha ocurrido en las regiones donde está habiendo una coalición de derechas, ¿no? Entonces, con todo esto yo no quiero decir que no estoy muy preocupado con lo que hay. De hecho, me parece que el clima de revanchismo que hay, de odio, es muy, muy preocupante, y no hay que relativizarlo, porque esto es una bola de nieve que cada vez va más. Pero sí que hay que ver que se mete mucho miedo, que el discurso está muy desconectado de luego la realidad de los hechos. Y a mí lo que me preocupa es que estamos temiendo, creo, lo que desde mi punto de vista, o desde un punto de vista psicológico, es equivocado, que es temer mucho al otro o lo que el otro pueda hacer y sus ideas, y estamos temiendo muy poco el discurso frentista y la dinámica de odio del nosotros contra ellos, de lo personal es político, y el enfrentamiento al contrario. Y eso, como proceso psicológico, es muy, muy peligroso, promover esta identidad tribal, esta cultura de choque, porque, como vamos a ver, tiene un impacto psicológico muy serio y pone en marcha un montón de procesos psicológicos que permiten acabar justificando lo que de otra manera no sería justificable, y el clima de crispación que tenemos, ¿vale? También es preocupante cómo cada vez más en esta idea del nosotros contra ellos, de definir al endogrupo en contra del exogrupo, cada vez más las ideologías se adueñan de cosas, ¿no? Pues ahora hay una serie de la derecha se adueña sobre qué es ser español y sobre lo que tú tienes que pensar y opinar, y si no cumples todo esto no eres un buen español, y la izquierda se está adueñando sobre qué es ser tolerante o qué es que te guste la libertad o qué es el progreso, ¿no? La idea de progreso es solo la que yo defiendo, si no es retrógrado, es casposo, es faccioso. Entonces, todo esto es lo que más me preocupa, ¿no? ¿Por qué? Porque están privatizando y están convirtiendo en suyos aspectos que deberían ser abiertos y que cada persona podría sentirse parte de ellos, y que nadie debería definirlos, sino que cada persona puede tener su propia idea de qué es ser español o qué entiende que es el progreso, ¿no? Cada vez más se nos dice lo que tenemos que ser y lo que debemos hacer, y se nos amenaza con que si no cumplimos sus criterios, si no cumplimos sus órdenes y sus pautas, entonces somos del bando contrario, entonces somos el enemigo. Si creas una identidad en cuanto a algo que se hace no va en esa línea, se está atacando tu identidad. Es decir, esto también lo que favorece es que las personas cada vez más estemos más a la defensiva, ¿vale? Porque te dicen, esta es tu identidad, todo lo que no sea esto es un ataque, todo lo que no sea esto va en contra tuya. Con lo cual las personas Están activando en las personas nuestros mecanismos más defensivos, que son los que más promueven la rabia, que creo que esto es lo más preocupante de todo esto. Y al promover la rabia, lo que están haciendo es que en cuanto el otro no cumple ese estándar que a mí me han metido de lo que es ser español, o de lo que es el progreso, o de lo que es no sé qué, se activan mis mecanismos más defensivos porque me siento amenazado, porque cada vez hay un discurso más rígido de qué es ser cada una de las cosas. Y es que cada vez más, esto siempre ha ocurrido, pero lo que nos venden es un pack completo, un pack ideológico, ¿no? Pues si eres, tienes que ser católico, monárquico, que te gusten los toros, estar en contra de ser heterosexual, no sé qué. Y si no, pues tienes que ser con creer en el poliamor, ser republicano, ateo, y que te guste no sé qué, no sé cuánto. Y si te paras a pensarlo, no tiene ningún puto sentido, ¿no? Es decir, yo podría ser republicano y de derecha, o yo podría ser creyente y de izquierda, ¿no? Pero nos venden un pack completo, un pack definido, que tenemos que coger en bloque, que es como el pack indivisible del biofruta, no puedes coger solo uno, y si no, eres del bando contrario, y sobre todo eres el enemigo, y tus planteamientos son un ataque frontal hacia lo que yo hago. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, pues esto ocurre por varios motivos. Uno, lógicamente, por los intereses de los políticos, ¿no? Porque a ellos les viene muy bien todo este planteamiento de choque, de cultura, de frentismo, porque es la manera de poder movilizar a la gente, movilizarla desde un discurso sencillo, ¿no? Es decir, es mucho más difícil convencer a la gente con propuestas, con medidas estructurales y con reformas eficaces, que decirle a la gente, uy, que viene este problema, que viene el lobo, ten cuidado con el enemigo, nosotros somos mejores que ellos. Es un discurso muy fácil que al final les ayuda tanto más a movilizar a la gente al voto que el otro, ¿no? Luego también tenemos que entender qué es lo que nos ocurre al resto de la gente, ¿no? Porque también muchas veces hablamos de los políticos como si fueran algo ajeno. Parece que los políticos españoles vienen de Marte, y no tenemos que olvidar que los políticos salen de nuestra propia sociedad y son un reflejo de nuestra propia sociedad, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué ocurre esto? Uno, porque las culturas latinas, las culturas mediterráneas y por extensión las hispanohablantes, somos unas culturas dentro del individualismo occidental más colectivista. Es decir, somos una cultura un poco de mirar por los nuestros, ¿no? Pues la abuela ayuda al nieto, el primo le intenta buscar trabajo a otro primo o presentarle una chica a su primo a ver si se echa novia. Somos una cultura muy de mirar por lo nuestro, y el problema es que eso, que está muy bien en el ámbito familiar, luego lo trasladamos al ámbito político, y esto favorece mucho más esta idea del endogrupo contra el exogrupo. También yo creo firmemente que hay una instrumentalización narcisista en esta época de superioridad moral, de políticamente correcto y de identitarismo que tenemos en las redes. Es decir, en esta necesidad de tener autoestima y de sentirnos especiales y únicos y mejor que los demás, pues se está construyendo mucha identidad a través del componente político e ideológico, ¿no? Y entonces, lo que ocurre es que muchas veces demonizar al otro, poner mal al contrario y decir que lo mío es lo mejor, es algo que hago no tanto con una motivación política, sino que lo hago más desde una motivación narcisista, desde una motivación de aumentar mi ego o la percepción positiva que yo tengo de mí mismo. Es decir, pues claro, tú eres un intolerante y un antiguo, menudo cuñado, porque no entiendes las nuevas formas de identidades de género, o tú eres un pervertido o un borrego manipulado por el lobby LGTBI y no entiendes, y yo soy mucho más listo porque estoy viendo esto de la Agenda 2030 que tú no lo ves, ¿no? Es decir, cuando yo hago todo eso, lo que estoy buscando es sentirme superior a ti y sentirme mejor a ti, ¿vale? También otra de las cosas que está ocurriendo es que en un mundo cada vez más cambiante, lo que Bauman dice, llama la sociedad líquida, donde cada vez hay menos referentes claros, coger visiones más radicales y coger visiones más extremas en sus planteamientos ni ayudan a simplificar el mundo. ¿Por qué? Porque para explicar fenómenos complejos ya no tengo que analizar todo lo que ocurre, sino simplemente recurrir a ese discurso de buenos contra malos, ¿no? Sin embargo, todo esto pues, tiene un impacto muchísimo más grave de lo que creemos. Es decir, agiliza determinado tipo de cosas a nivel mental, me hace sentirme superior a los demás. Cuando me pongo en plan hater por las redes, puedo soltar mi mala leche y atacar al contrario, decirle de todo. ¿Por qué? Porque como lo hemos deshumanizado y el otro ya es un facha de mierda o el otro ya es un progre estúpido, pues tengo el derecho a decirle cualquier barbaridad, que más probablemente a la cara no lo diríamos, ¿vale? A mí me preocupa mucho cómo se está perdiendo esto que yo he vivido, que era cuando estaba de copas con colegas o en una comida y la cosa se iba de manos, la gente decía, oye, vamos a dejar la política de lado, que nos vamos a pelear por política. Es decir, se entendía que importaba más el buen clima y la buena relación que la ideología del otro. Y esto es algo que no está ocurriendo. Y para buena muestra de ello voy a hablar de dos estudios psicológicos, que bueno, ya sabéis que yo normalmente no hablo mucho de estudios, pero me parece bastante representativo solamente dar algunos datos que creo que van a ilustrar muy bien lo que estoy diciendo. El primero de los estudios es lo personal es político, el coste diario de la política, que bueno, lo personal es político es un lema muy habitual a partir de determinados estudios filosóficos y que lo han utilizado mucho pues, las corrientes más de izquierdas, identitarias y tal. Y esto, usando ese lema, realizaron un estudio en la Universidad de Toronto, en un estudio dirigido por Brett y por Ford, ¿vale? Y que fue publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, ¿vale? En 2023. ¿Vale? Pues los resultados de este estudio, en general encontraron los investigadores que le preguntaban a la gente qué impacto tenía para ellos los eventos políticos y qué emociones desagradables les presentaban la política. Y no le decían los eventos políticos negativos, ¿no? Como las revueltas de Black Lives Matter o el asalto al Capitolio por parte de los trumpistas, sino simplemente la política que te provoca, ¿vale? Pues se vio que en general cada vez más las personas experimentan emociones negativas relacionadas con la política y que eso tiene un impacto en la salud psicológica e incluso en la salud física, ¿vale? Porque el estrés es una cosa que afecta mucho a los problemas de salud y precisamente la crispación política lo que nos mantiene es un estado de crispación, de alerta, de ansiedad continua. Esa activación del estrés tiene un impacto en la salud física, ¿vale? Pero también se dieron cuenta de que precisamente provocar todas estas emociones negativas hacía que la gente tuviera una mayor motivación para actuar en causas políticas como ser militante o donar dinero a los representantes. Creo que aquí se ve muy bien cómo esto tiene un impacto muy negativo para la sociedad, pero en el fondo le viene muy, muy, muy bien a los partidos políticos a la hora de conseguir movilizar a la gente y captar dinero. Hay otro estudio muy interesante de la Universidad de Nebraska, dirigido por Kevin B. Smith, donde se les preguntaba sobre el efecto de la política. Pues bien, en Norteamérica el 20% de la población ha perdido una amistad, una relación familiar o afectiva como resultado de la política. Y joder, si te paras a pensarlo, es muy fuerte que porque otra persona piense diferente a ti, nos estemos cargando relaciones, nos estemos cargando amistades, ¿no? O sea, yo flipo cuando, por ejemplo, en First Date sale la gente ahí hablando y diciendo claramente, ah, pues si tiene tal ideología, es que no le voy a dar ni la oportunidad a conocerlo, me levanto y me voy. Y es como, oye, pues no sé, lo mismo tiene otras cosas en las que puedas congeniar con la persona, ¿no? Bueno, el 40% en este estudio de los encuestados dijeron que la política los está estresando. El 40%, ¿eh? Que es que no es un porcentaje para nada pequeño. Y habla y se ve muy bien cómo nos están metiendo en esos estados de crispación continua. El 31,8% dice que mirar los medios de comunicación con puntos de vista contrarios a los suyos les produce estrés y malestar. Y esto es casi a mí lo que más me preocupa de todos los datos que he estado mirando para documentarme para hacer este podcast, porque refleja muy bien cómo esta política de frente, cómo esta política de unos contra otros, hace que cada vez tengamos menos tolerancia a lo del otro. O sea, una cosa es, oye, es que el otro es muy agresivo, o no me gustan sus formas, o no sé, determinado tipo de cosas. Pero el mero hecho de que otra persona tenga un punto de vista contrario al tuyo, te provoque estrés y malestar, habla mucho de cómo estamos demonizando al otro y de cómo además estamos retroalimentando el que cada vez solo nos sintamos cómodos en nuestros planteamientos. ¿Vale? Una cosa que se me olvidó decir antes, me cago en la puta, y que es muy trascendente de esto, es que en las redes sociales el algoritmo solo te muestra información del contenido similar al que tú sigues. Con lo cual, si eres de derechas, solo te va a enseñar información de derechas, y si eres de izquierdas, solo te va a enseñar información de izquierdas. Entonces, esto hace que cada vez más nos retroalimentemos en el mensaje y tengamos menos tolerancia y menos capacidad de ver mensajes ajenos, y además, unida a la crispación y a la polarización, veamos los mensajes del otro como cada vez más ofensivos y más atacantes. Y esto es lo que explica este casi 32% de gente que siente malestar y estrés cuando ve puntos de vista que simplemente son diferentes al suyo. Pero es que este estrés lleva siempre a una rabia y lleva una respuesta defensiva. Y es que un buen ejemplo de esto es que en este mismo estudio el 29,3% de los encuestados admitió haber perdido los estribos como resultado de la política. Es decir, cada vez más la gente reacciona como la tienen en ese estado de crispación y de deshumanización del otro y de sensación de alerta y peligro continuo, porque esto es lo bueno para movilizarlo para la Diada de Cataluña, para el Black Lives Matter, para el orgullo o para la defensa de la unidad de España, ¿vale? Cada vez cualquiera de, o para la ocupación o la movida que sea, cada vez ese estado provoca que la gente esté más a la defensiva y se sienta más amenazada. Y eso provoca más reacciones de rabia, reacciones agresivas, reacciones de odio, ¿vale? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que esa reacción violenta y de rabia del otro lo utiliza cada ideología para justificar más la necesidad de su planteamiento, para meter más cizaña, meter más miedo y tachar al otro como violento, como agresivo, como contrario al bien. Y es justamente al contrario. Esto es muy importante entenderlo. Bueno, el 22,1% de la población dice que le preocupa mucho que gane las elecciones un determinado partido político. Y esto es muy llamativo que precisamente ocurra en Estados Unidos, donde en el fondo el Partido Republicano y el Partido Demócrata no son tan diferentes entre ellos como puede ser en España la izquierda o la derecha o en el resto de países europeos, porque en el fondo se diferencian en lo identitario, pero no tanto en las políticas económicas o sociales de fondo. Y aquí se ve muy bien cómo la radicalización no viene tanto de los argumentos y este clima, sino que este clima de crispación viene sobre todo del choque de identidades y del nosotros contra ellos. Finalmente, un 11% de la población ha llegado a tener problemas de salud física relacionada con la política. Y creo que esto habla muy bien de eso, de cómo esa sensación de estrés y crispación mantenida acaba haciendo que la gente se sienta increíblemente mal. Resumiendo, que no da chapa, te estoy soltando con todo esto. El clima actual, la política del nosotros contra ellos, de las identidades, de la crispación de bloques, está generando más ansiedad. Más ansiedad porque nos tienen en un estado de alerta permanente y en una sensación de amenaza. Y recuerda que más ansiedad es igual a un estrés mantenido que afecta a la salud si se mantiene en el tiempo. Y el problema es que donde antes el debate solo era más duro en la época electoral, hoy en día el debate pues casi que es continuamente en España, porque tenemos elecciones cada poco tiempo entre municipales, autonómicas, europeas, elecciones y que cada vez más generales y que cada vez se convocan más anticipadamente y hay más luchas internas. Y luego, por otro lado, porque lo que les conviene y lo que se hace desde las redes es siempre un discurso lo más emocional posible, porque es el que tiene más likes, más interacciones y más se viraliza. Todo este estado de ansiedad y de sensación de alerta crea más rabia defensiva, lo cual nos lleva más al discurso del odio, a demonizar al rival, a justificar cosas que de otra manera no justificaríamos. Y lo peor de todo esto, para mí, es que nos lleva a una menor empatía. Y no solo una empatía emocional, sino además una menor empatía ideológica. Cada vez tenemos más rigidez mental y somos menos capaces de ver cómo piensa el otro, y como deshumanizamos al otro, entendemos que su sufrimiento nos tiene que dar igual, y eso reduce la empatía. Y esa reducción de la empatía, para mí, es el mayor canalizador del odio. También, además, nos lleva un montón de distorsiones a la hora de interpretar la realidad, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a ver luego. Y luego, por último, nos lleva a una sensación profunda de frustración, de hastío y de decepción, porque nos prometen una serie de cosas que luego nunca ocurren, bien porque no son viables o bien porque demonizan al otro, y luego el otro, pues al final, no es la llegada del jodido apocalipsis. Creo que esto, por ejemplo, en España lo podemos ver muy bien en lo que ha pasado con todo el tema del independentismo catalán, que al final la gente, las encuestas demuestran que los que están más frustrados y más decepcionados son precisamente los más independentistas, porque se les prometió algo que no era posible desde el punto de vista de lo factible, ¿no? Yo no me meto en el contenido de si esto era bueno o malo, pero sí que es verdad que no era posible a la hora de implementarlo.
Grandes frases de otros.
Toda la propaganda de guerra, todos los gritos y mentiras y odio provienen invariablemente de gente que no está peleando. George Orwell. Bueno, he elegido esta frase de uno de los autores distópicos de sociedades totalitarias por excelencia, de este novelista, porque me parece muy interesante de lo que está hablando. Es decir, creo que habla muy bien de cómo la polarización, de esta visión de crispación y de nosotros contra ellos, es promovida sobre todo por parte de las jerarquías, por parte de los líderes del partido, que luego nunca son los que van a las manifestaciones y se parten la cara, o los que dejan de hablarse entre ellos. De hecho, además, a mí me parece muy sano y muy bueno que casi todos los congresistas políticos, cuando les preguntan, les dejen los estrados criticando al rival y luego en la cafetería se toman una cerveza juntos y son tan amigos. Lo cual no me parece mal ni hipócrita. Creo y veo bueno que la humanidad y que la relación y el contacto con el otro esté por delante de la ideología, y luego se puede tener una batalla ideológica incluso muy dura. Pero sí que habla muy bien de cómo esta radicalización en el fondo simplemente se provoca porque es algo que conviene, porque conviene verte al votante en una persona menos crítica, y porque es más fácil movilizarla para que vote, o para que dé dinero, o para que sea altavoz de determinado tipo de mensaje. Bueno, entonces, más o menos está todo contado, ¿no? Es decir, hay un clima muy distorsionado, con todo este discurso radicalizado, tiene un montón de sesgos cognitivos y de distorsiones, como verlo todo en términos de blanco y negro, como personalizarlo todo y verlo en términos de que todo lo que el otro hace lo hace con intención de joderte o porque es malísimo, un montón de deberías y de imperativos morales. Yo esto lo veo un montón en consulta, como la gente que está más metida en los nuevos discursos está teniendo un resurgimiento de la culpabilidad porque no son suficientemente aliados feministas o porque no son suficientemente buenos españoles, ¿no? Todo esto, eso, pues lleva a un clima de crispación que ya hemos visto que tiene un impacto psicológico muy, muy, muy grande, sobre todo porque lleva a la ansiedad y a la rabia, pero luego a nivel individual a un perfeccionismo moralista, a la culpabilidad, a una autoexigencia desmedida en este sentido. También además está provocando que la gente cada vez sea menos auténtica. ¿Por qué? Porque como ya lo personal es político, como ya todos lo atacamos, como ya o eres de los míos o estás contra mí, las personas cada vez somos menos auténticas y cada vez nos mostramos menos. Es decir, aparentemente hay un montón de libertad, pero toda la cultura de la cancelación, toda la cultura de la censura que hay, de la superioridad moral, del juicio, hace que cada vez nos pensemos más y nos cortemos más a la hora de expresar nuestras opiniones en internet, en el trabajo, tomándonos una cerveza con un amigo. Y a mí me da mucha pena esto, ¿no? Que cada vez seamos menos auténticos y haya una especie como de postureo ideológico, ¿no? Creo que la solución, por tanto, no es otra que la de más empatía y menos ideología. Es decir, vamos a empezar a ver personas, no a fachas, a progres, a heteropatriarcales o a piojosos. Vamos a ver a un individuo que hay delante y entender que casi nadie es malo de manera genuina y simplemente, sino que cada uno tiene una idea de pensar de lo que es adecuado o de lo que es mejor para la sociedad. El que es creyente o el que defiende la unidad de España lo hace porque cree que eso es lo bueno, pues yo qué sé, porque la unidad de España hace que no haya diferencias entre los derechos que paga un y los impuestos que paga un catalán y un extremeño, por poner un ejemplo, y el que cree en la importancia del movimiento woke y de las nacionalidades de España, pues lo hace porque cree que es una manera de dar cabida a mayor número de personas. Yo no voy a entrar en si estos discursos son reales o no, pero incluso aunque estén equivocados, en el fondo siempre hay una intencionalidad positiva. Siempre hay algo bueno que quieren las personas y que lo quieren hacer porque creen que es lo mejor. Entonces recuerda, con que la ideología del otro te toque la polla y te parezca una puta mierda, te garantizo que a mí hay un montón de ideologías que me parecen una castaña, y aunque yo estoy hablando aquí de todo esto, yo soy una persona que tiene bastante claro su posicionamiento ideológico, pero sí que creo que es bueno recordar que aunque lo del otro te parezca una puta bazofia, en el fondo no lo hace por maldad o no lo hace porque quiere fastidiarte. Los dos estáis buscando lo mismo, que simplemente es lo mejor para la sociedad, lo mejor para el pueblo, lo mejor para la nación, lo justo, lo bueno y lo bello. Simplemente tenéis caminos diferentes o planteamientos diferentes para querer llegar a ese mismo fin. Recordad sobre todo que lo que tenemos en común el ser humano es el dolor compartido y es nuestra condición de humanidad. Creo que el no ver el dolor del otro y el no ver al otro como el ser humano es lo mejor que podemos hacer para promover el discurso del odio. Entonces, bueno, puedo no estar de acuerdo contigo, puedo no estar de acuerdo con determinado tipo de planteamientos tuyos, pero sí puedo verte como una persona que está sufriendo por ellos y quizás desde ahí soy más capaz de bajar la lanza y el escudo y, bueno, no estar de acuerdo, pero sí ser más compasivo y tolerante con aquello que te ocurre. Creo que es extremadamente importante no convertir todo en violencia y ataque. ¿Qué es lo que están buscando? Verlo todo como algo malísimo y entonces, en cuanto el otro opina diferente a ti, te está atacando y está yendo en contra de tu identidad. Por favor, no banalicemos la violencia. Ahora todo es violencia, ahora todo es un ataque, ahora todo es una actitud impositiva. Y no es real. No banalicemos la violencia, no llamemos a todo fascismo o no llevemos a todo ataque o no llamemos a todo coartar las libertades, porque entonces cada vez más nos pondremos a la defensiva y encontraremos una justificación para nuestros propios actos violentos. Tienes que entender que algo te haga daño, que algo te incomode, no significa que sea violento. Y aquí hay que entender que lo único que es violento no es un comentario, no es, lo único que es violento es la violencia física y es el impedimento a través de la violencia para que tú no puedas pensar o actuar de la manera que quieras. De hecho, seguro que has oído hablar de la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, donde él habla sobre que no debemos de ser tolerantes con los intolerantes porque si no acabaría la tolerancia. Y esto se está utilizando mucho y de manera muy demagógica cuando Karl Popper dice que la única persona que es intolerante es aquella que utiliza la violencia. Y se refiere a la violencia física y a la violencia armada. Por lo cual, que alguien opine diferente de ti, que alguien juzgue tus planteamientos y los tache como malos, perversos o estúpidos, o que alguien diga algo que a ti no te gusta, eso no es violencia. Por favor, no banalicemos la violencia, porque si a todo le llamamos violencia, nuestro cerebro se pondrá a la defensiva y entonces cada vez más sí que habrá una violencia que se retroalimenta, porque eso siempre mueve a la rabia y al odio. Y bueno, yo sabéis que siempre estoy en contra de los mitos del pensamiento positivo, Pero precisamente en términos de ideología, creo que sí que debemos salir de la zona de confort. Sí que debemos salir del algoritmo que solo te muestra a la gente que piensa como tú. Aprendamos a tener tolerancia a la incomodidad que nos generan las opiniones de otros. Aprendamos a escuchar cosas de otras personas aunque nos resulten incómodas. Qué bueno escuchar lo que te rompe los esquemas, qué bueno escuchar lo que te hace cuestionarte tus propios principios, qué buena es la incomodidad ideológica. Por último, una de las posturas habituales es, o una de las reflexiones lógicas con todo esto es si es mejor pasar de la política, ¿no? Si, como hemos hablado antes en el estudio de Nebraska, la política está estresando al 40% de los individuos, ¿vale? Y nos está haciendo perder los estribos, ¿merece la pena no escuchar las noticias? ¿Merece la pena pasar de la política? Bueno, creo que es una opinión muy personal y yo no voy a decirte lo que tienes que hacer. Yo lo único que voy a hacer es brindarte mi opinión, no porque crea que sea más adecuada ni la más correcta, sino simplemente por ofrecer un planteamiento. Yo creo que para mí lo importante no es desvincularme de la política, porque creo que eso tiene otros efectos nocivos y porque tengo una responsabilidad como miembro de la sociedad, ¿vale? Pero sí que creo que lo que está en mi mano es intentar exigir y apoyar una política menos incendiaria y, sobre todo, porque muchas veces hablamos de lo grande y nos olvidamos de nuestra área de influencia. Entonces, en mi área de influencia, yo lo que voy a intentar es no participar en este clima de crispación y seguir tratando a gente que piense diferente a mí, seguir respetándola y seguir intentándola ver como un ser humano. En fin, esto es todo. Otra turra más de la que te están dando en política últimamente. No sé si irás a votar o no, pero recuerda, necesitamos más empatía y menos ideología.